y alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues tenemos un programa interesante, cargado de preguntas y respuestas que ustedes, pues, sus preguntas nos han hecho, y nosotros, pues encantados, muy alegres de que ustedes se comuniquen con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier comentario, estamos aquí para servirles. Vamos a comenzar con una oración, y es lo principal que vamos a hacer en estos momentos. Poner a Cristo Jesús en el centro de nuestra vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por el don de la vida. Y gracias, Padre, por ese que es vida, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has llamado a vivir en íntima comunión con Jesús, a imitar a Jesús, a amar como Jesús, a perdonar como Jesús, a servir como Jesús. Pero a veces, Señor, nos decepcionamos cuando tratamos de servir y por alguna razón, pues, las cosas no salen como nosotros quisiéramos. Y la tendencia es tirar la toalla. Sí, Señor, darnos por vencido. En este mundo de hoy que tanto necesita de hombres y mujeres jóvenes y aún niños que sean capaces de darlo todo por el Evangelio, que sean capaces de darlo todo por Jesús. Hay tantas personas que pudieran hacer tanto y, sin embargo, por decepción, por desilusión, porque sienten que otros nos han valorado, nos han acogido, no les han dado su lugar en la iglesia, en la comunidad, se sienten defraudados y piensan, Señor, que mejor no hacer nada, que otro lo haga. Y, Señor, sin embargo, esa no es la actitud que tú nos quieres mostrar en el día de hoy. No es el camino que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Tú nos quieres ayudar, Señor, para que estemos conscientes que lo que nos importa, nos debe importar a nosotros, no es mirar al prójimo, sino hacemos lo que hacemos y está de acuerdo con lo que hacemos o no. Lo importante es que te miremos a ti, Señor. Lo importante es que estemos conscientes que queremos complacerte a ti, Señor. Que queremos hacer tu santa voluntad, mi Dios. Tú nos has dado múltiples talentos. Que esos talentos sirvan para mayor gloria tuya, Señor. Nos has dado la posibilidad de servirte, Señor. De usar nuestras manos, de usar nuestra boca, de usar nuestros ojos, de usar nuestros pies. Para hacer la diferencia en este mundo que tanto necesita de ti. Y que tanta necesidad hay de que nos comportemos de una forma un poco diferente, que seamos de verdad hermanos como tú nos pides, Señor. Que estemos conscientes que lo que hagamos o dejemos de hacer por el más pequeño, lo estamos haciendo o dejando de hacer por ti, Señor. Da, Señor, en estos momentos el deseo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de decirte a ti, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Quiero ser materia disponible en tus manos, mi Dios. Quiero que seas tú que me guíes a mí, Señor, para poder servirte, mi Dios, en mis hermanos. Para que este mundo sea un mundo mejor, mi Dios. Para que un día podamos decir, misión cumplida, Señor. Hice lo que tú me pediste. Usé mis talentos, no los enterré, Señor. Los usé. Y muchas personas que están lejos de ti pudieron venir a tus pies, mi Dios. A través de mi pobre servicio, a través de lo que pude hacer. Pero lo hice con amor por ti, Señor, y con amor por mis hermanos. Y hoy puedo decir misión cumplida, Señor, porque no perdí a ninguno de los que tú me diste. Toca el corazón de este hijo tuyo, Señor. Y si en algún momento de su vida se ha sentido defraudado con tu iglesia, con la comunidad a la que servía, devuelve el gozo, Señor, de servicio. Devuelve el deseo de hacer no lo que hacía antes, sino que aún más todavía, Señor, sabiendo que tú mereces lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nosotros mismos. Gracias, Señor, por los múltiples talentos que por amor tú nos das. Gracias, Señor, por la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo que nos impulsa a imitarte a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las cruces que tenemos que cargar muchas veces para poder servirte, que nunca, Señor, dejemos de hacerlo. Que nunca tiremos nuestras cruces a un lado, sobre todo aquellas cruces que en alguna forma son muestras de la incapacidad de otros hacia nosotros de sentirnos evaluados, importantes, aún la pequeña cosa que podemos hacer. Que todos estemos conscientes, Señor, de que nos critiquen o nos critiquen, nos valoren o nos valoren, que lo importante eres tú, Señor, que a quien debemos de complacer siempre eres tú, mi Dios, y que complaciéndote a ti, el resto vendrá seguramente por añadidura. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. A ti el honor, a ti la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén, mi Dios. Bendito seas. Hermanos y hermanas, gracias por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo oración por alguna persona importante en sus vidas. Y doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes nos toman en cuenta y nos hacen sentir como que tenemos algo que ofrecerles, algo que compartir con ustedes, que es nuestra oración. Doy gracias a Dios por Hermelinda Rangel, que pide oraciones por su hijo Julio, Julio Enrique, que Dios le bendiga abundancia y que el Señor siga guiando en el camino de la santidad. Salvador de Los Ángeles, da gracias por estos medios de evangelización. Salvador, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia también. Mirta Parraga, o Párraga, me imagino que es Párraga, pide oración por su hijo Jorge, por su pronta recuperación. Que el Señor le bendiga abundantemente y lo sane pronto. Edwin Soto, de Aguada, Puerto Rico, pide, Padre Pedro, Dios le siga bendiciendo en abundancia. Muchísimas gracias, mijo. Muchas bendiciones para ustedes también. Y Liliana Aranda, por su hija Cintia, que el Señor la guíe por el buen camino. Que así sea. Bendito sea Dios. Iván pide por sabiduría para el Papa Francisco. Pues así nos unimos en oración por el Papa, que pues qué difícil ser Papa, ¿no es cierto? Tener los pantalones del Papa no es nada fácil, pero de la mano de Cristo Jesús pedimos que este Papa, que ya tiene 80 y tantos años, que pueda cumplir con su ministerio petrino y que un día pues pueda también decir al Señor, misión cumplida, Señor. Damos gracias a Dios por Candy, pide por Esteban, su hijo Esteban, que tiene problemas mentales, que Dios le bendiga, y también pide por la familia, en su familia, que haya unidad en esta familia, que Dios les bendiga siempre. Y por todos aquellos que piden oración a través de estos medios sociales, que son los que usamos para compartir con ustedes. Y estos medios sociales son los únicos, los que voy a decir inmediatamente, los únicos que usamos, ¿verdad? Así que no busquen otros porque no son nuestros medios. A veces van a aparecer pues programas, etcétera, en otros medios, pero los nuestros son los siguientes. Facebook, por favor, comuníquense con nosotros a través de facebook.com/ppedronunes. facebook.com/ppedronunes. También estamos en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Comuníquense con nosotros yendo a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y les recordamos que tengan mucho cuidado, por favor, con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de los medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, seamos palmeras y no violetas. ¿Qué quiere decir eso? Pues, para comenzar, quiero decirles que el Señor Jesús, sabiendo que la tarea que Él nos encomienda no es nada fácil a veces, que tenemos que cargar con cruces bien pesadas, sobre todo cuando servimos a otras personas y recibimos pues malas caras, recibimos críticas, recibimos rechazos y todas esas cosas, pues bien sabía el Señor que eso iba a pasar, le pasó a Él, ¿no es cierto? al punto que lo crucifican. Pero dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, en el versículo, vamos a ver aquí, versículo 11 y 12, dice el Señor: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y levanten toda clase de calumnia en contra de ustedes. Alégrense, dice el Señor Jesús, alégrense y muéstrense contentos, porque grande será la recompensa que recibirán en el cielo. ¡Ja! Entonces, cuando alguien me critica, bendito sea Dios. Cuando alguien me ofende porque estoy sirviendo al Señor, haciendo lo mejor posible, ¡gloria a Dios! Cuando alguien habla mal de mí, porque, no sé, dice algo que a una persona no le gustó, pues alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo estoy actuando de buena fe y estoy haciendo lo mejor posible y estoy obedeciendo lo que han pedido de mí y lo estoy haciendo bien, entonces la crítica que hacen de mí no tiene razón de ser. Y por lo tanto siempre va a haber alguien que critica, ¿no es cierto? Siempre va a haber alguien que va a decir algo en contra de lo que estás haciendo. ¿Cuánta gente no conocemos nosotros que en un momento determinado de sus vidas servían con gozo, con alegría en la comunidad? Iban a visitar enfermos, iban a visitar personas que no venían a la iglesia, en fin, tantas cosas. Servían como ujieres, como lectores, servían como catequistas y de pronto desaparecen. Y uno se pregunta, ¿qué pasó con esta gente? Y lo que pasó con esta gente en la mayoría de los casos es que tiraron la toalla. Se desilusionaron y ya no siguen. ¿Por qué? Porque la crítica malsana duele, ¿sí? Porque el hablar de personas que no tienen que decir lo que dicen, y si lo dicen, se lo deben decir a uno, no a otras personas. San Pablo bien dice, cuando tengas nada bueno que decir de otros, cállate la boca. Pero sin embargo, en vez de enfrentar la situación y hablar con el que está encargado del ministerio al que se pertenece, y preguntar si se está haciendo algo malo, si se está haciendo algo bien, o en fin, ¿verdad? Tener algún norte para seguir, porque a veces, sí, la crítica puede ser algo positivo, algo bueno, sobre todo cuando nos ayuda a poner nuestras perspectivas en orden y, por supuesto, pues poner a Jesucristo como prioridad en lo que hacemos. Pero hay mucha gente que simplemente critica, y es que, de nuevo, no somos moneditas de oro para tener contento a todo el mundo y para ser de beneficio para todo el mundo. Siempre va a haber alguien que critica, porque cuando tú estás en el ojo público, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Pero bendito Dios si te critican, dice el Señor Jesús. Bendito sea Dios si hablan mal de ti. Bendito sea Dios si te rechazan. ¿Por qué? Porque si estás haciendo la obra de Dios y la estás haciendo lo mejor posible, dice la palabra de Dios que tuyo será el reino de los cielos. A mí me gusta mucho la analogía de la palmera y la violeta. Fíjense, la violeta es preciosa. Tiene unos colores lindísimos las flores, ¿no? Pero ¿qué es lo que le pasa a la violeta? Que tiene una raíz muy pequeñita y muy frágil. Y la violeta tienes que tener un cuidado tremendo con esa planta, porque si tiene mucho sol, se muere. Si tiene poco sol, se muere. Si tiene mucho frío, se muere. Si tiene mucho calor, se muere. Si tiene mucha agua, se muere. Si tiene poca agua, se muere. ¿Cierto? Así es. Y desafortunadamente, así somos a veces los cristianos. Cualquier cosa, cualquier obstáculo, cualquier crítica, nos cruzamos de brazos y decimos, pues ya no más. Y el Señor Jesús dice, no, lo opuesto. Lo opuesto, si te critican, busca la razón de la crítica y si puedes mejorar, mejora. O si puedes hacer otra cosa, hazla. Pero que el Señor puede usar tus manos, puede usar tus pies, puede usar tu boca, puede usar tu mente, puede usar tu corazón, todo tu ser, porque al fin y al cabo a Él le pertenece todo tu ser, para que no solamente te beneficies tú en tu relación con Cristo, pero puedas ayudar a mucha gente a acercarse a los pies de Jesús. Hoy, por cierto, un muchacho que estaba sembrando flores al lado del apartamentito que me han dado aquí en WT, me está diciendo que por un tiempo él se alejó de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo criticaban. Porque él está haciendo algo, un muchacho joven. Y sin embargo, a algunos que llevan mucho más tiempo en la comunidad, no le gustaba lo que él estaba haciendo. Y dijo, pues, al traste con todo, ¿no? Y se fue. Pero comenzó a vivir una vida no muy buena. Pero alguien le dijo, espera un momentito. ¿Quién se va a beneficiar de lo que tú estás haciendo? Tú no te vas a beneficiar. Estás haciendo lo contrario a lo que Dios te pide. Regresa. Y ahora está trabajando aquí en EWTN. Y dice, yo no soy digno de estar acá. Pero el Señor que me ama tanto, me ha traído de regreso. Bendito sea Dios. La violeta siempre tiene problemas. Y hay muchos cristianos que son violetas. Por otra parte, el Señor nos llama a ser palmeras. Y sobre todo las palmeras de Tierra Santa. Son altas, altas, altas. Pero fíjense, la raíz de ese árbol, de esa planta, baja tanto, 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 como el tallo esté alto, como el tronco esté alto. ¿Y qué es lo que hacen las raíces? Se agarran de una roca. Se agarran de una roca. Y las otras raíces de la palmera buscan otras raíces para entrelazarse, para que cuando vengan las tempestades, los tiempos de fuerza, de viento, en fin, cualquier cosa que las pueda tumbar, que estando unidas unas con otras, no hay nada que las pueda tumbar. Y así tenemos que hacer nosotros, como palmeras. Estando cimentados en la roca que es Jesucristo, y los unos con los otros, estando firmes en el Señor, para que cuando vengan las tempestades y las críticas, los momentos difíciles de nuestra vida, no sucumbamos a eso, sino que nos mantengamos firmes en esa roca poderosa, que nos recuerde y nos dice, alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa en el cielo si ustedes no tiran la toalla. Ese final lo puse yo. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos entonces con un número telefónico para que ustedes nos llamen cuando puedan, se comuniquen con nosotros. Y vamos a una pequeña pausa. El número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, hermano, hermana, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. Hermanas y hermanos, qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre. Muchos saludos y bendiciones. Quiero una dirección espiritual. Tengo 63 años, soy divorciada, era matrimonio sacramental. No tuve hijos con él. Mi esposo resultó bisexual, andaba con hombres. Tengo un buen amigo de 85 años, es un señor muy saludable, muy buen amigo, respetuoso. Hemos ido a pasear y hasta dormir en la misma cama y somos como hermanos. A él le encanta mi compañía y a mí también. Él quiere casarse conmigo para que me quede la pensión de él. Casarnos solo por compañía y en castidad. Soy ministra de la comunión y no sé qué hacer. Deme un consejo, Padre. Gracias. Maritza, desde Costa Rica.
Maritza, muchísimas gracias, pues. Primero que todo, tú representas algo muy importante en la iglesia y es al mismo Jesucristo que das cada vez que impartes la santa comunión a otras personas. Entonces, ahí tienes que tener cuidado con un posible escándalo. Yo no sé si tú tienes el anulamiento de tu matrimonio eclesiástico, y lo que eso significa es que hay ciertas causas que dan a conocer que el matrimonio que se efectuó por la iglesia no fue válido, no fue un sacramento. Es decir, desde el punto de vista social, pues sí fue lícito en el sentido que hubo un matrimonio en que dos personas se unieron, etcétera, pero no es válido en el sentido que no es un sacramento. En el caso tuyo, si tu ex esposo pues estaba con otras personas siendo infiel, sobre todo con hombres, pues yo estoy seguro que ese matrimonio puede ser anulado si no lo ha, si no ha sido anulado ya. Entonces sería bueno que tú averigües, yo estoy seguro que tú tienes algunas ideas si fue o no fue anulado el matrimonio. Si no, habla con tu sacerdote, con el sacerdote de tu comunidad, y explica la situación, lo que me acabas de decir a mí, díselo a él para que él te ayude a anular el matrimonio. También le preguntas, por favor, si él acepta que ustedes se casen por lo civil, que ustedes tengan separación de cuerpos, hasta que ustedes se pueden casar por la iglesia y después pues ya se unen en santo matrimonio. Y también creo que es importante si el sacerdote accede a que ustedes se casen por lo civil y esperen casarse por la iglesia con sus cuerpos separados y tengan cuidado con dormir en la misma cama, por favor, porque aunque ustedes ya sean mayor de edad, pues siempre hay tentación de por medio, ¿sí? Hablen con el sacerdote y pregúntenle si ustedes pueden casarse por lo civil en caso de que él fallezca, que la herencia sea para ti y no para otras personas. Y entonces, si él está de acuerdo, pregúntale si sería bueno, una buena idea, de que él dijera a la comunidad lo que ustedes han hecho o están haciendo. Creo que sería una buena enseñanza para muchas personas, particularmente para muchos jóvenes, el dejarles saber de la importancia que es, particularmente para ti, el estar bien con Dios y si te vas a casar, pues casarte debidamente ante el Señor, es decir, por la iglesia. Cuenta con nuestras oraciones y en algún momento en el futuro puedo servirte, pues, a la orden. Tenemos en estos momentos una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor.
Buenas tardes. He visto que a usted le gusta hacerse la víctima, pues dijo a una muchacha que lo habían amenazado con quemarle la casa, iglesia, etcétera. ¿Por qué no dice usted lo que nos dice Jesús y de paso lo enseña y lo predica? Os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujeten. Regocijéis porque vuestros nombres están escritos en los cielos, como dice Lucas 10. Además de eso, usted llama a las otras sectas o lo que se conocen como religiones que hay de distintos nombres. Hay unas que se llama bautista, otra pentecostal y más. Y si usted puede leer lo que nos quiere decir la palabra en 1 Corintios del 1 al 8, para que vea que todas ellas tienen distintos nombres, pero alaban al mismo Dios. Y al alabarle es porque tienen al Espíritu Santo de Dios en ellos. Por esa razón lo hacen. Mejor léalo y se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Ronald Álvarez.
Ronald, hermano mío, estás tan confundido y tienes los cables cruzados, te lo digo no para ofenderte, pero no los tienes bien puestos. Es decir, primero que todo, cuando el Señor Jesús habla acerca de lo que es lícito y lo que no es lícito, y cuando utiliza, por ejemplo, exageraciones, eso se llama hipérbole. Una hipérbole, en teología se llama así también. Dice la palabra de Dios, comencemos con Mateo capítulo 5, versículo 29 en adelante. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo fuera, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo será arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no todo tu cuerpo será arrojado al infierno. ¿Cuántos tuertos, cuántos ciegos, cuántos mancos habría si cada vez que uno comete una falta se quitara un miembro de su cuerpo? ¿Eso es lo que Jesús quiere? Lo que Jesús quiere es, si tu ojo te está haciendo caer, mira para otro lado, hermano. Sí, si tu mano te está haciendo caer, porque jorobita, jorobita, lo que tengo aquí es mío y de nadie más, y te lo has robado, eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que esa mano sirva para alabar a Dios. Lo que Dios quiere es que tus ojos sirvan para estar fijos en el Señor Jesús. Lo que Dios quiere para ti es que sea un hombre que al verte a ti la gente pueda decir, ahí va un cristiano, ahí va un reflejo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es capaz de amar hasta las últimas consecuencias. Yo te pido disculpas, Roland, pero yo no creo que tú estás amándome siendo injusto con lo que acabas de decir. Primero que todo, yo no estoy siendo víctima de nada ni de nadie. No sé dónde sacaste eso de que alguien, yo dije que alguien iba a hacer tal cosa con mi casa o con la iglesia. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no he dicho eso jamás. Y lo que sí estoy diciendo es que a veces en la Biblia se presentan exageraciones para poner énfasis en algo particular que Dios quiere que lo hagamos y lo hagamos bien hecho. Acuérdate que los libros de la Biblia tienen diferentes contextos, ¿sí? Hay libros históricos, hay libros didácticos, hay libros que son salmos, que son himnos, hay libros que son con carácter apocalíptico, como el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, etc. Tienen diferentes matices, ¿sí? Hay parábolas, en fin, ¿verdad? La cantidad de diferentes tipos de escritos. Entonces, decir que eso es lo que dice la palabra, un momentito, tenemos que examinar cuál es no solamente el texto que se está leyendo, pero también el contexto en que se está leyendo la palabra, que vamos a tener una idea mucho más clara de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Yendo, por ejemplo, a 1 Corintios, capítulo 1 al 8, y aquí está lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver un momentito. 1 Corintios, del 1 al 8. Sí. ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios? Está hablando de todas las iglesias. ¿Sí? En el versículo 17 dice lo siguiente. Les recuerdo mis normas de vida cristianas, las mismas que enseño por todas partes y en todas las iglesias. Y eso es lo que está hablando. Pero eso no quiere decir que las iglesias están divididas. Eso no quiere decir que un fulano opta por comenzar una iglesia aquí y es diferente a esta de aquí y es diferente a aquella de allá. Eso es lo menos que Dios quiere. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. ¿Qué dice Jesús? Padre, que todos sean uno, en comunión, unos con otros. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Si vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, sí, Apocalipsis, el capítulo 2. A ver lo que dice la palabra de Dios aquí. Fíjate, hermano. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, entonces hay muchas iglesias. No, una sola iglesia. Es decir, el Señor Jesús no funda un montón de iglesias. Sobre esta piedra, dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, una sola, una sola. Hay diferentes comunidades eclesiásticas. La palabra iglesia significa comunidad de creyentes y se empezaron a difundir por todo el mundo conocido en aquel entonces. Pero una sola iglesia. ¿Por qué? Porque todas estaban en comunión unas con otras. Y aunque Pablo era el que comienza a desarrollar estas comunidades, está bajo la dirección o bajo la supervisión de la cabeza visible de la iglesia, que es el Papa. Es el Papa. Porque al fin y al cabo es Jesús quien le dice a Cefas, a quien le cambia el nombre y le pone el nombre de Pedro, que significa piedra, y le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay algunos hermanos protestantes evangélicos que dicen, no, la piedra es Jesucristo. Definitivamente, Jesús es la piedra angular, pero Jesús regresa a la presencia del Padre. Él asciende a la presencia del Padre. ¿Y quién se va a quedar para continuar dirigiendo la iglesia de Jesucristo? El Espíritu Santo, definitivamente. Pero tiene que haber una cabeza visible. Y por eso es que él escoge a Simón Barjona y le cambia el nombre, le pone el nombre de Pedro, o sea, piedra, para que él continúe, y no solamente él, sus sucesores también, porque la iglesia no se va a acabar con Pedro, sino que va a continuar hasta el fin de los tiempos. Pero en el libro del Apocalipsis, el capítulo 2, del siglo 1 en adelante, vas a ver que se habla de siete iglesias diferentes. La iglesia de Éfeso, en el versículo 1, y sigue la iglesia de Esmirna, versículo 8, la iglesia de Pérgamo, el versículo 12, la iglesia de Tiátira, el versículo 18, la iglesia de Sardes, capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, versículo 7, la iglesia de Laodicea, versículo 14, y todas estas iglesias, cada cual fundada por Pablo, son las iglesias de Asia, de Asia Menor, pero que todas convergen en una misma teología, en un mismo sistema de sacramentos, de fe. ¿Por qué? Porque todas están unidas bajo el Espíritu Santo que el Señor Jesús prometió y dio a su iglesia el día de Pentecostés. No para que cada cual fuera por su lado, no para que yo dijera, por ejemplo, ah, yo soy Pedro Núñez, ahora yo voy a fundar mi iglesia. Y consigo 10 personas que vengan a mi iglesia. Pues ya yo tengo una iglesia. Y yo puedo enseñar lo que a mí me dé la gana, y perdona que use esta expresión, lo que a mí me dé la gana, y empiezo a enseñar. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas que están en esa iglesia, que dejan la iglesia verdadera, que es la iglesia de Jesús, y comienzan a ser parte de esa iglesia, están en gran peligro. Porque lo que enseña ese pastor, tú no sabes si es correcto o es incorrecto. Tú no sabes si está de acuerdo con las enseñanzas de Jesús o no. Tú no sabes si está de acuerdo con las enseñanzas de los primeros apóstoles, a lo que llamamos tradición apostólica. No sabes. Yo he oído cada barrabasada, perdóname, pero cada barrabasada de cada pastor que no sabe lo que está diciendo y que piensa que él puede guiar a un rebaño de X cantidad de personas. Yo estaba hablando con un amigo en Nueva Orleans y me estaba diciendo que este señor que él conoció le dijo que iba a ir a un college, no es una universidad, es un college, y que va a estar estudiando por 6 meses para después graduarse y ser pastor. 6 meses. Y yo he estudiado por 24 años. Es decir, ¿cómo se puede comparar una cosa con la otra? No que yo sepa todo, no lo sé todo, sé muy poco. Pero sé más de una persona que estudia por 6 meses y sabe Dios qué es lo que estudia y qué es lo que le enseñan para poder ser pastor. El antiguo Joseph Ratzinger, que fue el Papa Juan, el Papa Benedicto XVI, él tenía 8 doctorados en teología, 8 doctorados. Y me vas a decir que una persona que estudia 6 meses ya puede, pues, pastorear un rebaño. ¿Con qué teología? ¿Con qué conocimiento? Cuidado, hermano, cuidado. De nuevo, cuando me dices que yo me hago víctima, me parece que me estás acusando falsamente, porque no he dicho lo que tú dijiste que yo había dicho. Y segundo, pues, las iglesias, y eso es bien importante, que aparecen en la Santa Biblia y en el Nuevo Testamento, no son iglesias diferentes una de otra, ni son iglesias que están en falta de comunión una con otra. Por el contrario, son iglesias que están unidas por un gobierno central, primero que todo, por el Espíritu Santo prometido a Jesús, por Jesús a la iglesia. Y eso sucede el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y después que esas iglesias continúan creciendo y llegando a otras regiones para establecer otras comunidades, otras iglesias, otras asambleas de fe, de creyentes, y finalmente, pues, el mundo entero. Y eso es lo que significa la palabra católico. La palabra católico significa universal, que es el mensaje de Jesús, el acto salvífico de Jesús, que es su muerte, bueno, su agonía, su muerte y su resurrección, que alcanza no solamente a un grupito de personas, ni a un territorio en particular, sino que es para el mundo entero y hasta el fin de los tiempos. Que Dios te bendiga, gracias por tu comentario, y espero que lo que yo te haya dicho en alguna forma, pues, te ayude. Que Dios te bendiga. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en EWTN. Gracias por su participación. Yo sé que ustedes, pues, no solamente escuchan y ven este programa, pero también de vez en cuando nos escriben con sus comentarios y preguntas. Le agradecemos enormemente. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, padre. ¿Cómo puede hacer uno para reconstruir su matrimonio después de múltiples fallas y de uno estar con muchas dudas? Ya son 23 años de casados. Tenemos un año de haber empezado a rezar juntos en la mañana y noche. Y hacemos hora santa los lunes y los domingos sin faltar a misa. Se ha logrado mucho, pero la mente es muy engañosa. ¿Deberíamos hacer más? Me cuesta muchísimo olvidar y a veces pienso que fui muy débil perdonando desde la primera vez. ¿Por qué él no valoró esa oportunidad, ni la siguiente, ni la siguiente? Entonces, ¿cómo saber si habrá una siguiente? Gracias, padre. Elizabeth.
Elizabeth, la llave del matrimonio para que funcione bien es la confianza. Sencillo como eso. La llave del matrimonio para que funcione bien es la confianza. Se pierde la confianza, se pierde todo. Se pierde todo. Yo les felicito a ustedes de verdad, de todo corazón, porque ustedes están tratando de rehacer lo que se ha desmoronado, lo que se ha destruido. Y a ti te felicito particularmente porque una y otra vez perdonaste y diste la oportunidad de un nuevo comienzo. Aquí el 70 veces 7 como que puede funcionar siempre y cuando haya unos pasos a tomar que los voy a compartir contigo, que espero si ustedes quieren de verdad, si están seriamente dispuestos a ponerlos en práctica, creo que puede funcionar. El primero de todo es, bueno, continuar con lo que están haciendo, ¿verdad? De la oración, de las horas santas, todo lo demás. Pero hablar con el párroco de ustedes. Y yo espero que ustedes tengan una buena relación con el párroco, que lo conozcan. Y vayan los dos. Y le digan lo que está pasando, lo que ha pasado. Y qué sugiere él. Es importante que él sepa. Lo segundo que es importante es que haya sanación interior. Sanación de memoria. Sanación de heridas causadas por la infidelidad. Y tal vez eso lo puede hacer el mismo párroco o él los puede recomendar a algún ministerio en la diócesis que les puede servir. Así que el número uno sería hablar con el párroco y explicarle lo que ha pasado en la vida matrimonial de ustedes. Lo segundo sería, pues, pedirle al párroco si él puede intervenir con una oración bien profunda, diría yo, y profunda en el sentido de que vaya por etapas en el matrimonio de ustedes y que en cada etapa ustedes puedan, con la gracia de Dios, perdonarse, sobre todo usted a él, y empezar a restaurar la confianza que sobre todo usted ha perdido en él. Después yo les recomendaría que le pregunten al pastor si él conoce a una persona, una pareja que ha tenido experiencia en este tipo de situación y que les pudiera ayudar con consejos, como una especie de consejo matrimonial. Y el tiempo que ustedes van a estar yendo a esta persona o a esta pareja, ya eso depende de la persona que los va a ayudar y de ustedes también. Y el cuarto paso a seguir es, si ustedes tienen hijos, ustedes deberían de incluir a sus hijos en esta última etapa y expresarles a ellos, los dos, ustedes como pareja, lo que ustedes han podido realizar, lo que han podido alcanzar, los obstáculos que han podido vencer, las metas que ustedes tienen para ustedes y pedirle a ellos que ellos sean como árbitros, que les ayude a ustedes. Y cuando ustedes no están haciendo las cosas como ustedes han optado por decir que van a hacer, que ellos tengan todo el derecho de reclamarles y de pedirles que se enfoquen de nuevo en la jornada que ustedes han optado seguir. Yo creo que si ustedes hacen eso, hay grandes posibilidades de que el matrimonio se sane. Pero eso, simplemente la oración, la hora santa, y bienvenido a casa de nuevo, y como si nada hubiera pasado, va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque hay falta de confianza. Y sobre todo hay falta de confianza de tu parte, aunque no lo hayas expresado, pero tiene que haber falta de confianza en ti. ¿Por qué? Porque ya no es una vez ni dos veces, sino que son varias veces que la situación ha continuado, ha perseverado en contra de ti. Y eso pues siempre va a estar en tu mente y también pues en tu corazón. Que Dios te bendiga, cuenta con estas oraciones y en lo que podemos servirte a la orden. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Primero, felicitarlo nuevamente por el muy buen programa que lleva. He visto su programa por muchos años y desde hace varios meses he oído que usted ha dicho muchas veces que Dios no manda el mal, sino que solo permite la prueba. Estoy de acuerdo y sé que Dios es un Padre bueno, misericordioso y no es sádico. Pero quisiera entender el contexto de los siguientes pasajes bíblicos, por favor. Ezequiel 24. ¿Qué culpa tenía la esposa para que muera? ¿Eso no es hacer el mal? Oseas, ¿acaso no es un atentado al cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, unirse en una sola carne con una prostituta? Primero de Reyes, ¿no es un ejemplo explícito de planear el mal mediante la mentira ante el trono de Dios? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Paz y bien. Manuel Jordán, Arequipa, Perú.
Muchísimas gracias, Manuel. Que Dios te bendiga. Primero que todo, la palabra de Dios en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, dice que Dios no manda el mal a nadie. Dios no manda la prueba a nadie porque en Dios no existe el mal. Si dijéramos que Dios manda la prueba, estaríamos diciendo, o si dijéramos que Dios provoca el mal, entonces quiere decir que en Dios hay mal. Porque tú no puedes hacer algo que no es parte de ti. Yo puedo hablar porque tengo una lengua, tengo, qué sé yo, intelecto, etcétera, etcétera. Y tú también, pues, también. Pero hacer mal a ese que es el bien absoluto es una herejía. Es una herejía, es decir, es una falsedad, es una falacia bíblica. Dios no puede hacer el mal. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y eso fue lo que escribió su santidad Benedicto XVI en su encíclica Deus es Caritas. Dios es amor. Y Dios nunca busca el mal de nuevo porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconciliar estas situaciones de Osea, de Primera de Reyes, etcétera? ¿Sí? Pues primero que todo tenemos que tener en cuenta que la forma de ver a Dios de parte del Antiguo Testamento, de parte del pueblo de Dios, los israelitas particularmente, tenía un concepto de Dios muy diferente al que tenemos nosotros. Y tenemos que tener cuidado con el concepto de Dios que tenemos nosotros porque lo podemos diluir al punto que se convierte Dios en una masa tonta, en una masa boba que podemos hacer lo que queramos y al fin y al cabo, pues él es amor y perdona y no es así tampoco. Pero fíjate que cada vez que algo pasa mal, aún en nuestras vidas, en este Nuevo Testamento del cual pues estamos viviendo todavía, cuando pasa algo que realmente duele profundamente, un hijo se muere, un accidente, qué sé yo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Por qué Dios lo permitió? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué este sufrimiento que llevo conmigo? ¿Por qué? Si Dios es bueno. La pregunta es, ¿y por qué echar la culpa a Dios? ¿Por qué ese accidente? Porque alguien manejó mal. ¿Por qué ese cáncer? Porque desafortunadamente no nos atendimos a tiempo. ¿Por qué ese matrimonio que ha fallado? Porque alguien tuvo la culpa. Pero echar la culpa a Dios de lo que nosotros experimentamos en los momentos malos o difíciles o hirientes de nuestra vida es triste porque Dios no tiene la culpa. Eso pasa con Oseas. Dios supuestamente le pide a Oseas, que fue uno de los profetas del Antiguo Testamento, que se case con la prostituta. Pero eso visto desde la perspectiva bíblica, los escritores de la Biblia, en ese aspecto, en ese ámbito en que estamos metidos, que es el de Oseas casándose con la prostituta, es para enseñar al pueblo de Dios, a los israelitas, que ellos son la prostituta, que están haciendo las cosas como si fuera una mujer de la vida. ¿Por qué? Porque se están yendo tras dioses falsos. En vez de reconocer que el único verdadero Dios es Yahvé y de ahí no hay otro. La palabra de Dios, vamos a ver si encontramos por aquí. Es tan hermoso, tan tierno, ¿verdad? Lo que al fin y al cabo dice Dios. Dice, ella decía, hablando de la esposa de Oseas, ella decía, déjame partir con mis amantes, que me da mi pan y mi agua, mi lana, mi vino, mi aceite, mis bebidas. Pero fíjense lo que dice el Señor. Ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino y el aceite, y quien le proporcionaba en abundancia la plata y el oro que empleó para fabricar sus dioses falsos. Esto es tremendo, hermanos. Y al final, dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 2, versículo 23, yo sembraré para mí en el país, tendré compasión de la no amada y diré a no mi pueblo, a Israel, tú eres mi pueblo y mi pueblo contestará y tú eres mi Dios. Es que eso es fabuloso. Dios no quiere hacer el daño a nadie, pero nosotros somos los que nos hacemos el daño haciendo lo que nos da la gana y no la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué echar la culpa a Dios de que Babilonia llevó cautivo a los israelitas a una tierra pagana? ¿Y por qué por 70 años los esclavizó e hicieron barbaridades con ellos? Entonces, es lo que suponen los teólogos de aquellos tiempos, es que lo que había pasado era que el pueblo había desobedecido a Dios. Y la consecuencia de la desobediencia era el ser esclavos de un imperio que era totalmente contrario a la fe del pueblo israelita. Toda acción tiene una consecuencia, ¿cierto? Todo pecado tiene una consecuencia. Pero no es que Dios la manda, sino que es la consecuencia de nuestras malas acciones. Entonces, ¿por qué echar la culpa a Dios? Y pudiéramos seguir hablando más de otros pasajes que tú has mencionado. El problema es el tiempo que no alcanza. Y quiero ir a un último correo, si es posible. Pero dejemos de echar la culpa a Dios y comencemos a darnos cuenta que somos nosotros responsables del mal que nos acecha, como también del bien que viene a nosotros cuando hacemos las cosas bien hechas. Y el Señor lo dice, hay dos caminos. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14, dos caminos nada más. El camino del mundo, que es ancho, haz lo que te dé la gana, pero tiene sus consecuencias. Y las consecuencias siempre van a ser funestas. ¿Por qué hay tanta gente en droga hoy día? ¿Por qué hay tanta gente confundida hoy día? Soy hombre, soy mujer, ¿qué es lo que soy? ¿No? Los padres han perdido autoridad sobre los hijos. Es decir, podríamos seguir hablando, pero también hay cosas muy buenas. Aquellos que han optado por Jesucristo, que han optado por la verdad, que han optado por seguir el camino estrecho, pues eso van a encontrar la salvación. Y no solamente ellos, pero van a ayudar a otros que están en el camino equivocado, cambiar de camino, acercarse al Señor. Pero no es que Dios mande, es que Dios simplemente permite el mal con el propósito de que estemos conscientes de que tenemos libertad para escoger entre el bien y el mal, y siempre nos recuerde, siempre nos pide y siempre nos anima a escoger el bien. Escoge el bien, escoge la vida, dice el Señor, y vivirás tú y toda tu familia. ¡Wow! Tremendo. Hermanos y hermanos, tenemos un par de anuncios. Primero que todo, voy a estar en Austin, Texas, si Dios permite, este ya próximo 18 de mayo, en un evento de familias unidas en la parroquia de St. Louis, King of France, San Luis, rey de Francia. Para más informes y boletos también, por favor, comuníquense al número telefónico 512, ese es el área, y el número es el 917-9208, 917-9208. O pueden ir a la página web, es www. Y ahí todo junto en minúscula, ELPARACITO, Paráclito, elparáclito.com. Así que si viven por esa área, espero verlos por allá. También voy a estar en Dallas, Texas, si Dios permite, en el evento de Radio Guadalupe el 15 de junio, que con el título Eucaristía, culmen de nuestra vida. Se va a llevar a cabo en el Centro de Convenciones de Plano, Texas. Para información o para boletos, por favor, vayan a la siguiente página, www.grnonline.com/es. Así que ojalá, si viven también cerca de ahí, pues espero verlos. También voy a estar en Las Vegas, Nevada, no para ir a jugar, sino para predicar la palabra de Dios, del 22 al 23 de junio. Es el 30º aniversario de la Renovación Carismática Católica de la Arquidiócesis de Las Vegas, Nevada. Y el lema de este gran encuentro es: levántate, el Señor te está llamando. Qué hermoso, ¿no? Levántate, el Señor te está llamando. Y se va a llevar a cabo, con el favor de Dios, en el World Market Center Expo. Para más información, comuníquense al número telefónico 702-735-0510, 702-735-0510. Quiero recordarles, por favor, que sigan orando por este ministerio WTN y también, pues, por este en particular, que es Conozca Primero Su Fe Católica. Escríbanos a la siguiente dirección con sus preguntas, comentarios: padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y también recuerden por seguir orando por todos nosotros, y también cuando puedan envíen sus donativos para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz, hermanos, y hasta la próxima, Dios mediante.